Sefardeando en Radio Sefarad.
Bienvenidos a Sefardeando con Esther Trussman. Hola, Esther.
Hola, Raquel. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo encantada de venir cuando quieras.
Bueno, un placer. Nos ha costado mucho decidir el nombre del programa. Teníamos muchas opciones, pero bueno, esperamos que les guste este título tanto como nos gustan a nosotros. Pues esos trabajos de investigación, esas rutas, esos paseos que haces por Sefarad, Esther.
Así es.
Y la ciudad de la que vamos a hablar hoy también forma parte del legado hispano-judío del presente y del futuro de los judíos españoles. Es un tema de actualidad y es una ciudad que ha estado en las noticias por el tema de la inmigración masiva. Hablamos, como ya se habrán podido imaginar, de Ceuta.
Así es, Raquel. Es verdad que Ceuta tiene una comunidad judía bastante más pequeña que la de Melilla actualmente, pero bueno, yo quería contarte sobre todo la historia, ¿no?, del año 711, cuando la conquista de los musulmanes en la península ibérica, que de hecho, bueno, fue por don Julián de Ceuta. O sea, él fue como el que ayudó incluso con barcos y demás a las tropas de Tariq ibn Siyar para directamente abrirle las puertas de España para conquistar la mayor parte de la península ibérica, como ya sabéis, pero sin Asturias. Entonces, bueno, fue realmente pues por una disputa familiar, porque bueno, un hombre llamado don Rodrigo se portó bastante mal con la hija de don Julián, y entonces a partir de ahí ya pues como castigo lo que hizo fue pues que entraran todos los musulmanes en la península ibérica y desde ese momento ya conquistarlo todo.
Porque eran nobles de Ceuta.
Sí, justo, nobles de Ceuta. Entonces, pues para que veáis que la historia a veces se repite, a veces cíclica, nos estamos encontrando ahora mismo con este asunto, ¿no?, que está entrando la inmigración ilegal masiva por Ceuta, pero en su día, pues realmente la conquista musulmana en la península ibérica pues también fue por Ceuta.
Una ciudad que, por cierto, existía muchísimo antes de que existiera Marruecos. Aunque algunos hablan del sultanato de Marruecos, pero vamos, es una ciudad española muchos siglos antes de que se pudiera hablar de Marruecos, ¿no? Algo que no se está comentando en muchas ocasiones. ¿Qué te ha llamado la atención, Esther? ¿Qué nos quieres contar?
Tienes toda la razón. Bueno, decirte, Raquel, que tanto Ceuta como Melilla siempre fueron en española. Es verdad que hubo una época en la que Ceuta fue colonia de Portugal, pero después finalmente acabó siendo española. Y lo que te quería comentar es que, bueno, hemos vuelto a ver antisemitismo actualmente en ese asunto. Yo te voy a contar la historia, ¿no? Estamos en el año 711 y 500 años más tarde, un obispo, Lucas de Tuy, fue el que impulsó de pronto un documento en el que dijo que los judíos teníamos la culpa de la entrada masiva de Marruecos a España, a la península ibérica, y en 3 años conquistaron todo. Entonces, esto no es cierto, porque de hecho han habido esos 500 años de silencio, ¿no? Desde el año 711 la conquista musulmana, no se habló nada de eso, y de pronto este hombre pues se le ocurrió hacer este documento, pero no es ninguna casualidad, porque había una oleada de antisemitismo muy grande por toda Europa, entre ellos la disputa de Barcelona y también la quema del Talmud en París. Entonces, como vemos, de vuelta se le sigue echando la culpa al 0,2% de la población mundial del 99,9% de los problemas que hay en el mundo, ¿no? Bueno, esto se ha visto reflejado últimamente en uno de los tweets que están circulando por las redes, entre ellos uno del año 2019, que es del hijo de Netanyahu, en el que él, el único comentario que hizo fue una comparación entre, pues si nosotros perdemos Judea y Samaria, pues entonces España, ¿por qué no pierde Ceuta y Melilla?, ¿no? O sea, él simplemente lo hizo como una comparación que actualmente se ha tergiversado por gente, por personas de todos los partidos políticos, precisamente para volver a echarnos la culpa a los judíos. Entonces, como vemos, la historia cíclica se repite, tanto la entrada masiva de los marroquíes por Ceuta como de vuelta el antisemitismo y echarnos la culpa a los judíos de lo que está pasando.
Pues aparte de todo esto, Ceuta es una ciudad maravillosa, con una comunidad judía próspera, absolutamente integrada en la ciudad. No sé si has tenido oportunidad de estar allí todavía, ¿no?
La verdad es que hasta ahora no he visitado Ceuta, tengo muchas ganas de visitarla, pero no he tenido la ocasión aún.
Bueno, pues será uno de los próximos programas en este Sefardeando, en el que vamos a recorrer pues todas esas ciudades que tú ya vas conociendo y que compartes su huella judía, sus curiosidades en Instagram. ¿Quieres contarnos algo más de Ceuta?
Pues la verdad es que hasta ahora no. Bueno, que somos comunidades bastante parecidas a Ceuta y Melilla en cuanto a costumbres, bueno, el idioma que se conserva, entre comillas, ¿no? Algunas palabras, la jaquetía. Bueno, no sé si los espectadores seguro que saben lo que es de sobra, ¿no?
Bueno, vamos pero, bueno, por recordárselo.
Vamos a recordárselo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la jaquetía es una lengua que se habla en el norte de África, en este caso los judíos, y que mezcla pues tanto ladino como árabe y hebreo.
Uh-huh. Sí. Y que tiene mucho sentido del humor, es muy rápida. Aquí sí. En Radio Sefarad pueden recuperar programas en jaquetía. Y ahora hacemos una pausa pequeñita, no se vayan, porque como en todos los programas de Sefardeando, Esther Trusman nos trae una receta.
Siete modos de guisado, se guisa la merengena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ella hace bocadicos y la mete en una cena. Esa comida la llaman la comida merengena.
Nos vamos al siglo IX y suena una canción que está todo el rato guisando berenjenas con hasta 36 maneras de hacerlas, Esther. Una Así canción es. Que todos conocemos, ¿no?
Así es, Raquel. Bueno, de esta canción pues podemos traer 36 recetas de berenjena, ¿no? Entre ellas vamos a hablar en este programa de la alboronía, que sería la precursora del pisto. Pero en este caso pues no le vamos a echar tomate, porque el tomate, como ya sabemos, vino más tarde, a partir del siglo XV en adelante, y vino de América. Entonces, bueno, los judíos de la Edad Media no cocinaban con tomate. Así que bueno, si quieres, vamos leyendo los ingredientes, Raquel.
Claro, ingredientes en los que no está el tomate, como ha dicho Esther. Necesitamos dos berenjenas medianas en dados, 400 gramos de calabaza también en dados, una cebolla grande picada, 4 dientes de ajo picados, 200 gramos de garbanzos cocidos, interesante, un pisto con garbanzos, sí. 40 gramos de almendras o nueces machacadas, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de comino molido, que le da un sabor especial, una cucharadita de canela molida, que es un poco el aporte más exótico, ¿no?, a la receta, y una cucharadita de sal. ¿Y cómo se hace?
Así es. Bueno, Raquel, pues haríamos... Ahí tenéis la imagen. Bueno, haríamos un refrito con la cebolla de fondo y después iríamos añadiéndole los ingredientes, ¿no? Vamos desde los ingredientes un poquito más duros que tardan más en cocerse, como por ejemplo pues la calabaza, después pasaríamos a las berenjenas y bueno, el resto de ingredientes, ¿no? Pues los ajitos y demás. Y ya por último, una vez que tengamos ya pues todos los ingredientes blandos, ya para comer listos prácticamente, ya ahí sí le echamos las especias, ¿no? Pues sal, pimienta, comino y canela. Muy típico, unos sabores pues muy sefardíes, ¿no?
Total.
Muy del norte de África, como
Total.
Ya vemos, pero en su día también lo usaban bastante en la península. Y bueno, y también pues los garbanzos cocidos, o sea, escurridos, también se mezclan, le dan pues ese aporte proteico que le falta a las verduras, y encima pues le echaríamos pues las almendras o nueces picadas, y así nos quedaría nuestro plato.
¡Qué rico! Pues esperamos que lo prueben. Que se chupen los dedos, que les encante, tanto como nosotros, tener aquí en Radio Sefarad a Esther Trusman. Muchas gracias, Esthercita, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Raquel, a ti siempre.